Los comentarios y expresiones vertidos en el siguiente programa son responsabilidad absoluta del colaborador y no reflejan necesariamente la opinión de la Universidad Autónoma de Sinaloa ni de esta radioemisora.
Punto Universitario, Mesa de Análisis, un programa para abordar los temas sociales más relevantes del día a día, donde analistas y expertos de diferentes áreas expresan sus puntos de vista. Punto Universitario, Mesa de Análisis, Punto Universitario.
Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos 6:35 p.m. Esta es la emisión, la Mesa de Análisis, la edición vespertina de Punto Universitario. Agradecido con todos ustedes por su seguimiento, por su atención. Enviamos un gran saludo a todas las personas que nos hacen el gran favor de escucharnos, de seguirnos, de sintonizarnos. Un gran saludo para nuestros amigos y amigas de Radio UAS Mazatlán, Radio UAS Culiacán y Radio UAS en la ciudad de Los Mochis. Un saludo muy afectuoso, saludos cordiales. A quienes nos siguen en todas las redes sociales, nuestro agradecimiento. Y quien lo hace en el canal de televisión de la Universidad Autónoma de Sinaloa por la plataforma de YouTube, muchísimas, muchísimas gracias. Muy bien. ¿Tienes las mañanitas por ahí tú, Cintia? Pero las que dejan temblando a los plebes, esas vamos a poner, ¿no? Hay un cumpleañero, ahorita lo vamos a... Son tardecitas. Ya no son mañanitas, pero es en el día, José. Sí, no, yo tengo un amigo que se acuerda 2 días después de que he cumpleado y le...
y no manda regalo.
No, se acuerda de 2 días después de que, y apunta que ese es el día, pero a que no se le olvide.
Y en la agenda.
Y en la agenda. Entonces, agradecerles a todos,
Y le cambia sus apellidos.
Y cambia los... Y esa es otra. Y también, agradecer siempre que las áreas de la Dirección de Comunicación Social, al cargo de su director, el doctor José Carlos Aceves Tamayo, y por supuesto, aquí nuestra directora, la maestra Brenda Rodríguez, nos faciliten y nos concedan la confianza de trabajar, de poner a la disposición de la opinión pública nuestras reflexiones y nuestras opiniones. En verdad le agradecemos mucho, y al equipo, a los plebes que están ahí al frente de los cierros, ¿no? En el área de comunicación, el área de multimedia, a nuestros a mi gran amigo Alejandro López y a todo el equipo y a toda la palomilla, a David Velázquez, Víctor Figueroa, Alfonso Insunza. Muy, muy agradecidos con ellos, a Daniel Ángeles, por cierto, tuve una larga charla con él, ahora con ¿eh? Daniel, sí, no, le dije, ¿andas desaparecido? Pues es que le encargamos una pieza de queso amarillo, y le dije, no me vas a decir que no, que el estrés hídrico está afectando, o sea, hay áreas inundadas, no me vengas a decir con él, no, maestro, es que... ando con mucho trabajo. Pues sí, le dije, pero tú no preparas leche. La leche la dan las vacas. Pero le mando un gran saludo, porque tuvimos ahí una charla por ahí. Y también agradecerle mucho aquí en Radio UAS a nuestros productores, a los ingenieros Ángelo Pérez y Abel Botello. En lo particular, Ángelo, yo le agradezco mucho un gran trabajo que nos dio oportunidad de editar. Si tenemos tiempo, lo compartiremos, si no el día de mañana. Así que un gran abrazo, y por supuesto en la consola principal, en la emblemática cabina, Amparo Ochoa, a nuestra productora general Cintia Ochoa. Hoy es cumpleaños de un gran amigo. Es un hombre muy serio, simpático. El llevado soy yo, ¿no? Pero eso de llevado, no crean que es llevado, porque se equivoca, ¿no? A veces estamos en algunos eventos y en lugar de en el micrófono ponerle on, le pone off, ¿no? Y luego se enoja porque le dicen, pero le vamos a mandar un saludo. César Niebla. Hoy
Él es del área de las consolas de audio, en el sonido que se tiene que manejar en los eventos públicos de la universidad. Él es parte de, el ingeniero de sonido ahí. Hoy es su cumpleaños. Fue culpa del David, porque hasta ahorita me dijo, me pudo haber dicho en la mañana.
Casi todos están, ¿no?, cumpliendo. En el...
todos son... No, pero César es más joven. Es más joven que tú, David. No, no me vayas a decir que de la misma edad. No, ya, David, ya tienes tus añitos.
David es fundador del...
Hablando del hijo. No, el papá ya tiene canas. Bueno, ¿no? El Davidillo se pinta el pelo. No es cierto. No, César es menor, según yo es menor. Y vamos con un fragmento de las muy sonadas, celebradas y demandadas mañanitas con Ricky Martin. A ver, vámonos.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. And my wish is happy birthday.
Ahí está, fue una petición particular de César Niela. Yo quiero que me cante las mañanitas Ricky Martin. Servido, César. Servido. César Niela, un gran abrazo. Yo espero lo hayan apapachado allí en la oficina.
Un pastelito.
Y el director, el doctor Aceves Tamayo, pues yo creo que sí le ha de haber comprado un pastelito. Y yo espero que así sea. No, yo creo que sí. Yo creo que sí. Miren, pues varios temas en la mesa, ¿eh? En la mañana. Dos personas, periodistas de los pocos con que tengo comunicación, ¿no? Y no porque no quisiera, sino porque
falta de tiempo.
Los círculos no nos permiten interactuar. Por ejemplo, el círculo de compañeros del área de comunicación, pues son los de la Dirección de Comunicación Social, es José, Álvaro, Jorge, Panchito, Aguilar, Verónica Soto del Sur, claro. Giovanna Gagiola, acá nuestras amigas las plebes,
Livia
Obeso, Lupita Cárdenas, Katia Valdés, Carlita Bobadilla, son círculos inmediatos de trabajo, pues. Pero bueno, hago toda esa explicación porque me decían, oye, me dice, escuchamos la entrevista que hoy en la mañana tuviste en el programa, me dice. Y escuchamos, me dice, yo en lo personal quedé con la duda de eso que decías a propósito de lo que declaraba el doctor Paul Hernán Santos Páez, que es el director de servicios estudiantiles. La temática que estamos trabajando es esta, el área de servicios de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que es un área de servicios que tiene distintas facetas, ¿no? Están todos los programas de intervención sociales, humanistas de la Dirección de Bienestar Universitario. Están los programas sociales de la Dirección General de Deportes, que es una enorme cantidad de servicios que hay ahí, con talleres, con clínicas, con cursos de verano, con prácticamente todos los deportes, torneos, en alberca, torneos, ¿no? También hay una gran área muy, muy importante, emblemática de los servicios, que son los centros de estudios de idioma. No saben ustedes, estamos hablando de cerca de 25,000 alumnos de los centros de estudios de idioma, y la gran mayoría son niños que van desde que saben leer, que son 6-7 años, hasta llegar a la primera etapa, que son a los 12 años. Y luego, bueno, viene el junior, ¿no? El junior school. Hay una gran área de servicios, y me decía, oye, pero entonces, los servicios asistenciales, por lo que escuché, pues requiere de un recurso importante para el sostenimiento. Y en afirmativo le dije que sí, era verdad. Sostener los servicios asistenciales a la Universidad Autónoma de Sinaloa le ha costado, en distintos momentos, en distintos rectorados, una gestión directa con la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal y sobre todo con el área de financiamiento y de presupuesto federal de la misma Secretaría de Educación Pública por los servicios asistenciales. Y decían ellos, bueno, ¿quieren sostener los servicios asistenciales en la universidad? Cobren cuotas, cobren servicios. Hay en algunas universidades hay cuotas de recuperación, pero hay cuotas para moradores y moradores de las casas del estudiante. Ahora, no voy a hablar en el esquema privado. El Tecnológico de Monterrey tiene servicios asistenciales, pero son carísimos. O sea, tienen un elevado costo.
Tiene edificios.
La Universidad Iberoamericana también tiene servicios asistenciales, o sea, sin comparación. Estas universidades, la del Valle de Atemajac, la Universidad de Cholula, Puebla, la Universidad de las Américas, sí, tienen hospedaje para los pues, estudiantes, pero son costos impensables para la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y en la mañana yo hacía la precisión. En el presupuesto de ingresos de la Universidad Autónoma de Sinaloa, un presupuesto que se conforma con las administraciones que vienen directamente del gobierno federal a través de la Secretaría de Educación Pública y las administraciones de partidas federalizables vía el Estado de Sinaloa, en ese presupuesto no hay una etiqueta, no hay un rubro que diga tantos millones de pesos para el sostenimiento de los servicios asistenciales y estudiantes. No lo hay. ¿Y qué es lo que ha hecho la universidad? Pues no renunciar a esa parte y financiarlo de los ingresos propios. Ingresos propios que provienen de las colegiaturas y de otros servicios que presta la Universidad Autónoma de Sinaloa. Por eso a veces está caliente,
está pesado. Lo
meten en horno de piedra ahí en esta compañía. Deberían de conseguirse unas tijeritas para cortar esto porque está chorreando ¿Puedo meter quitar esto? ¿Lo pueden hacer? Por favor, porque mira, ya está por ósmosis, se está saliendo el agua. ¿Qué es eso? ¿Quién sabe? Ahí les encargo unas sanitas, por favor. ¿Salen? Entonces, la universidad no ha renunciado a eso. Y mientras la circunstancia se lo permita, no va a renunciar. En la mañana no tuve tiempo de terminar un ejemplo que daba, uno de tantos ejemplos. Este joven de una etnia en Oaxaca, ¿no?, que estudió medicina. Y después de 12 años es un profesionista excelencia. Y le voy a decir una cosa, en el mercado comercial de la medicina privada es el único cirujano traumatólogo pediatra. Es especialista en pediatría. Incluso él en algún tiempo intentó tener su base en el hospital pediátrico de Sinaloa, no lo pudo lograr. Pero la circunstancia le favoreció porque cuando hay una cirugía, por ejemplo, un menor de edad policontundido, o sea, con varias fracturas, llaman al doctor Carmelo Chávez a que se haga cargo de la cirugía, ¿no? Él tiene dos subespecialidades después del cirujano traumatólogo, ¿no? Entonces, y él es morador de las casas del estudiante. Él está muy agradecido con la universidad, como otros tantos que han sido miembros de las casas del estudiante. Por ejemplo, hoy son universitarios formados, con grados académicos, aquí de los que me acuerdo, el mismo doctor Antonio González Balcázar, el director general de Recursos Humanos, el propio director general de Servicios Escolares, el doctor Alfonso Mercado Gómez. Incluso tenemos un rector, en paz descanse, que fue morador de las casas de los estudiantes, el licenciado Adómar Ahumada Quintero, en paz descanse. Y muchos universitarios que han tenido una carrera académica de excelencia. ¿Y por qué lo comento? Porque es la forma de medir la pertinencia de que la Universidad Autónoma de Sinaloa siga sosteniendo los servicios estudiantiles. Es lo que yo decía en la mañana, una reflexión que decía en la mañana yo, que este es el rostro humano. Yo decía por ahí, esta es una declaración de principios de la universidad, un principio que tiene que ver con la solidaridad, con la inclusión, con la oportunidad puesta a los que menos tienen, que la carencia de una vivienda o de alimentación, que no sea impedimento para que puedan estudiar. Y en la mañana yo hacía una reflexión, y que, abusando de la generosidad de mis compañeros, quisiera que me permitieran ponerla en la mesa, y la comentamos todos. Cintia, ¿te parece? Vamos a recordar lo que decíamos en la mañana. Es Servicios Estudiantiles y Asistenciales de la UAS, el rostro humano, doctor Paul Hernández Santos Páez. Adelante. Estamos en una plática con el doctor Paul Hernán Santos Páez, y estamos hablando, dentro del área de servicios, el tema de los servicios estudiantiles y asistenciales. Y el doctor Santos Páez trajo a la mesa un tema que es importante precisar. Las universidades públicas en el país, unas, digamos, con un estrés financiero, que no tiene lana, pues, más fuerte que otras. El caso de la Universidad Autónoma de Sinaloa es una de ellas, la que tiene menos, que está sujeta a una gran presión financiera. El ejercicio del gasto de todas las universidades públicas del país se ejecuta a través de un documento que le llaman anexo financiero. Todos los años se emite el PEF, el Programa de Egresos de la Federación, y ese sucede entre los meses de, a más tardar en octubre, ya está listo del gobierno federal cuál va a ser el programa de egresos de la federación. Y ahí en ese PEF, en ese programa de egresos, está la proyección para lo que se le va a destinar a las universidades públicas del país y a las nacionales. Hay una cantidad X, vamos a ponerle 100 pesos. Ahí está. Y bueno, y ese financiamiento, en ese hipotético 100 pesos, está delimitado la parte que le va a tocar vía gobierno del Estado, en el particular de la UAS, y lo que le va a tocar vía la Federación. Bueno, sí, las universidades son autónomas, pero no tienen extraterritorialidad, tienen que cumplir con leyes. Y está la ley de comprobación y de responsabilidad hacendaria, que exige que se haga un anexo financiero, un convenio financiero. En ese anexo financiero se establece los montos que va a ejercer la universidad en un año por parte de la federación y por parte de los recursos federales también que vienen por el Estado. Ahí está la cantidad. Y hay una especificación particular en cada uno de los rubros. De esos 100 pesos, tanto, y en la UAS está muy fácil, tanto para servicios personales. ¿Qué son servicios personales? Salarios, aguinaldos, primas, etc. Y ahí se va más del 90% servicios personales. Y en lo que queda, ¿no?, está para gasto corriente, lo que es el tema de gasolinas y lubricantes, y hay una serie de etiquetas. No nos podemos salir de eso. La universidad no puede erogar su recurso en una etiqueta, en un concepto que no está en el anexo financiero. Pues como dice la plebada, bajémonos a terreno. En el anexo financiero no hay, y repito, no hay ninguna etiqueta que vaya destinada a los servicios estudiantiles y asistenciales. No lo hay. Bueno, la Universidad Autónoma de Sinaloa lo que hace para sostener es a través de los ingresos propios, porque no queda de otra, a través de los ingresos propios. Y los ingresos propios ya no son muchos, ¿eh? La Universidad Autónoma de Sinaloa, presionada por la crisis financiera, diría, bueno, cerremos los servicios estudiantiles. O sea, no los puedo sostener. En realidad no los puede sostener. Y no hay, en el anexo financiero, en esta carta de navegación presupuestal, por decirlo de alguna manera, una etiqueta que vaya destinada a servicios estudiantiles. Dices tú, bueno, no, o sea, es tan radical, oye, no la cierres. Dices tú, bueno, vamos a priorizar solo a estudiantes de escasos recursos de Sinaloa. Hay moradores de casi 17 entidades federativas. Digo, son servicios estudiantiles nacionales, ¿no? Pero no solo eso. No solo eso. El morador de la casa del estudiante tiene otra serie de prestaciones. Una de ellas es, por la escasez de recursos, la exoneración de la colegiatura. Y la colegiatura es parte de los ingresos propios de la universidad. Pero también tiene derecho, aparte del hábitat, la alimentación. Y es una alimentación supervisada por las áreas de nutrición y gastronomía. Hay una dieta balanceada ahí, donde tampoco hay una etiqueta para ese tipo de cosas. Por eso decíamos y sostenemos que el área de servicios es este rostro humano, solidario. Y esta palabra que voy a decir no es una figura de lenguaje, con inclusión. Y ahorita le pregunto al doctor, ¿tenemos como moradores a diversas etnias indígenas que están en las casas? Entonces, el no visibilizar, el no poner en relieve el esfuerzo que hace la Universidad Autónoma de Sinaloa, insisto, ¿no?, por una vocación humanista, un compromiso solidario, con equidad y con inclusión, ¿no? Porque hay moradoras y hay moradores. Hay que reconocer ese esfuerzo, porque a veces en los análisis uno que otro loco que anda en el sub y baja permanentemente, que es una desgracia de su vida seguramente, ¿no?, ponen el ojo al momento de hacer un señalamiento en la universidad, como lo decía ayer, que si una chapa no está funcionando bien, que si una puerta rechina porque no tiene aceite, que a lo mejor en uno de los baños, uno de los mingitorios está fuera de servicio, porque no, ahí es donde ponen la atención, y lo otro. La fortaleza de la Universidad Autónoma de Sinaloa reside en esa vocación humanista y solidaria. Los servicios que presta la universidad son ese rostro humano de la institución, y dentro de los servicios médicos, hospitalarios, los de recreación con la alberca, los entrenamientos, los servicios asistenciales, es una declaratoria de principios, de valores, de humanidad, de tenderle la mano a cientos de jóvenes que incluso emigraron de su estado porque no tenían oportunidad ni siquiera de trabajo. Y emigraron a esta institución porque saben perfectamente bien que tiene las puertas abiertas. Muchos de los moradores, ¿cómo creen que se enteraron del servicio que presta la universidad? Por otros compañeros de sus propios estados. Bien, 6:59. Y reitero lo que la expresión que dije al inicio. No visibilizar el esfuerzo que hace la Universidad Autónoma de Sinaloa. No visibilizar las oportunidades que la universidad les da a los que menos tienen, esa inclusión en condiciones las mejores que le puede ofrecer la universidad, es obrar en contra de ella. Y en esta mesa no vamos a obrar en contra de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Guardar silencio de los aportes que la Universidad Autónoma de Sinaloa le ofrece a los cientos de miles de familias sinaloenses atendiendo a sus hijos. El no visibilizar todos los programas sociales que la universidad tiene a la disposición para la población de Sinaloa es operar en contra de la Universidad Autónoma de Sinaloa. No visibilizar que con todos los esfuerzos, incluyendo la presión financiera por la estrechez de presupuesto, la universidad cumple con la cobertura universal en el nivel medio superior y más del 98% en el nivel superior, es obrar en contra de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Tenemos que visibilizar, tenemos que entender, no en el inconsciente, en el consciente colectivo de los sinaloenses, lo que significa la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y me voy a robar una expresión de José López Duarte, a ver si no se me enoja. Estamos hablando de una cultura UAS. Hablar de la cultura UAS, hablar de la cultura Universidad Autónoma de Sinaloa, significa tener con claridad todos los esfuerzos que la institución hace. Alguien podrá decir, pues es que esa es su función y es su deber. Y esa es una salida fácil y simplista, que tiene como propósito tratar de ocultar, de restarle los méritos a la universidad, ¿no? ¿Quién dijo? Por favor, que alguien me diga, y lo digo voz en cuello, ¿en qué manual, en qué corriente del pensamiento en el ejercicio periodístico se establece que para ejercer la comunicación y el periodismo tenemos que dirigirnos exclusiva y absolutamente a lo negativo? Yo quiero que alguien me lo diga, porque en esta muy modesta experiencia que tengo, que ya va para 40 años, no he encontrado ningún papel, ningún manifiesto que nos hable de eso. Por eso, nuestra línea editorial aquí es eso. Nosotros no nos vamos a callar ni a ocultar los logros de la universidad, porque hacer eso sería operar en contra de ello. 7:03 p.m. Álvaro.
Buenas tardes, José Luis López Duarte. Buenas tardes, Jorge Ramos. Buenas tardes, Wilfrido. Hay una tendencia perversa. Hay una fabricación de imaginarios, Wilfrido, falsos, obviamente, pues son imaginarios, en torno a la Universidad Autónoma de Sinaloa. En el estado operan o funcionan 3 universidades públicas estatales, 3. Hoy, en una de corte indígena, que va perdiendo su esencia, cada vez va perdiendo más su esencia para la que fue creada, hay denuncias muy fuertes, Wilfrido, en torno a cómo está manejando el presupuesto esa institución. Nadie escucha las voces de los universitarios. No se ve. Ellos tienen un espacio allí, un portal, y a través de ese portal se expresa, pero no hay medio de comunicación, ni radio, ni prensa escrita, ni plataformas digitales, ¿no? Quien atienda esas denuncias. Ya hay pruebas. Y esa universidad, Wilfrido, se vio involucrada en la estafa maestra. Y todavía ahí andan circulando algunos funcionarios que participaron en esa, en ese enjuague multimillonario. Y algunos también ya son funcionarios públicos, con cargos muy honorables, que participaron en ese trinquete, incluso a través de sus hijos. Hay otra universidad donde están hablando los jubilados y los pensionados, los trabajadores en activo, sobre el trinquete de decenas de millones de pesos. Y por allá le sacan, en una especie de contrainformación, de que el sindicato desvió 5 millones de pesos. Hay acusaciones ahí, pero no hay, no se magnifica como lo hacen en la universidad, ninguna denuncia. Por allá salen de manera aislada, pero no se concentra ahí un trabajo periodístico sólido, duro, con datos duros, para dibujar lo que ocurre, o para reseñar lo que ocurre en las entrañas de esa universidad. Por cierto, Wilfrido, que el edificio emblemático de esa universidad, al que los universitarios calificaron el edificio de cartón, en las recientes lluvias se desbordó y se convirtió en una gigantesca alberca. ¿Y qué pasó? No, pues el tema se trata con tibieza. ¿Por qué? Porque esa obra o ese edificio fue parte de un programa de construcción de apoyo a la universidad, esa universidad, la LINCE, no voy a decir su nombre completo. Son universidades hermanas, no dejan de ser universidades hermanas. Un paquete de más de 300 y tantos millones de pesos, Wilfrido, que se invirtieron. Y en ese edificio se invirtieron como alrededor de 200 millones de pesos más. Fue un fraude. Pero como estaba metido ahí el hermano de un exgobernador, hoy exgobernador, que por cierto ese gobernador canalizó cientos de millones de pesos para Mazatlán allá, para privilegiar allá la construcción de una obra que puso en manos de particulares. Dos obras puso en manos de particulares. Una, incluso uno la puso para que la regenteara uno de sus familiares. Pues nadie dice nada. Nadie mueve ahí para que se esclarezca y se responsabilice a quienes cometieron este fraude allí en contra de la universidad y su patrimonio. Ah, pero cuando se trata de la Universidad Autónoma de Sinaloa, allá se desfondó el edificio y se convirtió en una alberca. Si aquí, en esta universidad, en la Universidad Autónoma de Sinaloa, se filtra una gota de agua de un techo, de un aula o de un edificio administrativo, de inmediato revelan que se desató el diluvio en la universidad, que los edificios no sirven, que se están cayendo, que se están clavando el dinero del mantenimiento y la rehabilitación. O sea, arman escenarios como si la universidad les hiciera un daño personal y ellos tengan ese deseo de venganza en contra de la institución, Wilfrido. Estamos viendo ahorita, en estos trabajos de esta semana, Wilfrido, el lado humano, el rostro humano de la Universidad Autónoma de Sinaloa. La solidaridad con los jóvenes que menos tienen, que si no les diera la oportunidad la Universidad Autónoma de Sinaloa de estudiar, jamás se pudieran convertir en profesionistas. Estamos hablando de las casas asistenciales o los albergues o las casas de estudiantes. No valoran los medios este gran esfuerzo que está haciendo la universidad, Wilfrido. Otras universidades tienen casas asistenciales o tienen servicios de hospedaje. Algunos los apoyan con cierto subsidio del presupuesto de los universitarios, pero otras no realizan. O sea, tenemos un tecnológico por allá en Monterrey, que está en Guadalajara, que convirtió el hospedaje de los universitarios o de los jóvenes que van a estudiar a esas partes, lo convirtió en un gran negocio. O sea, lo vio desde el punto de vista mercantil. No dijo, ya estoy cobrando unas cuotas demasiado caras, demasiado elevadas, por encima de cualquier expectativa. No, ahora vamos y les vamos a dar hospedaje a los estudiantes. O sea, y les vamos a cobrar 50,000 pesos por semestre. Y así están algunas universidades. Otras proporcionan un servicio similar al que ofrece la Universidad Autónoma de Sinaloa, pero no es en las mismas proporciones. La universidad mantiene este servicio para los jóvenes totalmente gratuito, totalmente sin costo, sin ningún costo. Y esto refleja, pues, el interés, la solidaridad, el espíritu fraterno de esta institución, que ve más allá del interés de grupos o del interés partidista de algunas personas que quisieran que estas casas no existieran. Sobre todo quisieran aquellos que tienen control en las comunidades marginadas y que quisieran que así permanecieran, Wilfrido, marginadas e ignorantes. Y desde ahí salen jóvenes con vocación, con talento, que dicen, yo no me voy a quedar aquí. Necesito estudiar, necesito prepararme, necesito alcanzar una carrera para regresar a mi municipio, a mi pueblo, a mi estado, a contribuir al desarrollo, a rescatar esta zona. Pero no lo podrían hacer, Wilfrido, si no existiera la Universidad Autónoma de Sinaloa. No pudieran salir de sus ejidos, de sus pueblos, de sus ranchos, de sus localidades. ¿Por qué? Porque no tienen recursos. Pero la universidad les dice, aquí estamos nosotros. Aquí está esta institución que te recibe con los brazos abiertos. Aquí está una casa del estudiante donde tú puedes albergarte, puedes dormir, puedes bañarte, puedes estudiar tus tiempos libres, puedes comer, pero aparte, el gobierno federal y la Universidad Autónoma de Sinaloa, con base en convenios, el gobierno federal presta el servicio médico asistencial, no sé, un servicio gratuito que brinda el Instituto Mexicano del Seguro Social a los jóvenes que ingresan a las instituciones de educación superior. Esa es la Universidad Autónoma de Sinaloa. Esa es la que quieren desacreditar, Wilfrido, la que quieren hundir y la que quieren desaparecer. Ciertos personajes que, si se hace una investigación a fondo, se les vincula con el gran capital, se les vincula con grandes intereses económicos, se les vincula con instituciones de educación superior privadas, se les vincula como presuntos personajes que han ejercido la política o el quehacer político y han sido omisos ante el crecimiento de la ola delictiva o de la violencia. Esos son los personajes de negra trayectoria y de más negras intenciones todavía, quienes critican a la universidad, quienes quisieran verla en un barranco, quienes quisieran que colapsara para tener ellos la oportunidad de crecer. Crecen porque no van a tener ellos la competencia en el mercado laboral, o la competencia en el escenario político, en el sector empresarial, de jóvenes que egresan de la universidad, jóvenes con talento, que sí les van a disputar a ellos, les van a pelear posiciones en las diferentes esferas de la vida pública y privada del Estado y del país. Por eso no quieren a la universidad, Wilfrido, porque de aquí emergen jóvenes de las clases más bajas, de las clases medias y de las clases pudientes también, Wilfrido, pero que ven en la universidad, la opción para que sus hijos se forjen con un espíritu humanista y fraterno, de hermandad. Mandan a sus hijos. Son padres de familia que, pese a poseer dinero, o sea, saben que no todo es riqueza y que necesitan forjar a sus hijos en la cultura de la solidaridad y del humanismo. Por eso mandan a sus hijos a la universidad. Y esas generaciones de jóvenes pobres, de jóvenes que vienen de la pobreza, jóvenes que vienen de las clases medias, jóvenes que vienen también de las clases altas, son los que le van a competir a esa clase de personas que ven en la institución a su enemigo del momento, a su enemigo instantáneo. No quieren que esté capacitando a los jóvenes, no quieren que forje profesionistas, porque ellos son muy cómodos y se mueven pues explotando sectores donde prevalece la ignorancia, Wilfrido. Adelante.
La tarde con 16 minutos, estamos en la edición vespertina de Punto Universitario, La Mesa de Análisis. Cometí un error, pero zanjable. En la mesa, siempre con la oportunidad y la honra de poder acompañar a experimentados compañeros periodistas, ¿no? Álvaro Aragón Ayala, que aquí va a hacer uso de la voz, está el ingeniero José Luis López Duarte y el maestro Jorge Ramos, que por cierto, Álvaro, pues no nos va a alcanzar y no es el tema, pero extraordinario el análisis que haces sobre el escenario que se está configurando para la gobernatura en el estado de Sinaloa. Extraordinario ese análisis. No sé en qué, si está en Voces Nacionales o en el portal, en qué portal está publicada la colaboración, Álvaro.
Wilfrido, está en el portal Sinaloa4T.mx. Por cierto, Wilfrido, cuando tú como periodista, José Luis López Duarte o Jorge Ramos o tu servidor dibujan un escenario, porque yo lo que dibujé es un escenario y puse dos personajes ahí que van en la carrera por la gubernatura. Pues es un escenario. Y hay personas que pueden dibujar otros escenarios y abordar otras narrativas, pero se van contra uno, Wilfrido. O sea, las pasiones, ¿qué quiere decir? Que las pasiones ya están desbordadas, pero no son capaces de describir habilidades, defectos, fortalezas, virtudes, trabajo político, trabajo legislativo, trayectorias. No son capaces de narrar o de dibujar o de hacer una crítica sobre eso. No, se van contra el que escribe. Y luego le dicen arrastrado, vendido, sátrapa, loco, y en fin, te ponen, es lo que sucede aquí en la universidad, Wilfrido. Cuando damos a conocer los logros de la universidad, hay quienes se enojan porque se hace la proyección de los avances y de los éxitos de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Se enojan, si se enojan contra la universidad, y lo dicen, el Willy está loco, el Álvaro es un arrastrado, López Duarte es un entreguista, Jorge Ibarra no tiene la razón. O sea, ¿a qué hemos llegado? Hemos llegado a que en el análisis que se hace del sector de la comunicación, a la gente le falta aplicarle razonamiento, el razonamiento lógico. Uno transmite, uno narra, comunica, analiza, pero no es dueño de la verdad. Puede haber otras narrativas. No se tiene por qué caer en el insulto del comunicador, como ha sucedido aquí también en Punto Universitario. Te criminalizan, Wilfrido. Te dicen que ya te rajaste, que ya cambiaste de narrativa. No. El trabajo periodístico es un quehacer diario. Y en el quehacer diario hay que trabajar, y hay que narrar, hay que describir, y hay que informar, y hay que analizar. Lo que se transmitió hace 6 meses, 4 meses, pues es parte de la historia o del legajo o de la hemeroteca radiográfica o periodística, y eso no te califica, por el contrario, exalta tus virtudes, Wilfrido. ¿Por qué? Porque formaste parte, en este caso voy a hablar de lo que ocurrió en la universidad, de un diferendo político o administrativo o un diferendo universitario gobierno. Y ese diferendo ya terminó. Entonces queda en la hemeroteca radiográfica de la radio hasta ahí. Pero eso no te hace mal hombre. Por el contrario, qué bien que participaste en ese diferendo, que fuiste protagonista también, pero eso no te criminaliza. Que tengas una nueva concepción de lo que está ocurriendo hoy, que narres una alianza, un pacto que está rindiendo frutos y que le dé proyección, por ejemplo, al gobierno del estado, y que ponga en alto el nombre de la universidad, eso no te convierte en un criminal, te convierte en un periodista que está narrando puntualmente la realidad, y la realidad no te enaniza, no te desacredita. O sea, tú nada más eres un narrador, tú no eres responsable de lo que está sucediendo, pues. Y hay gente pues cree que los colaboradores de Punto Universitario son responsables de lo que sucede, y creen que Álvaro Aragón también es responsable de lo que está sucediendo. No, ahí están los escenarios planteados para que la sociedad emita sus juicios, pero que los emita con razonamiento lógico, no criminalizando a los comunicadores. Adelante.
7:22 p.m. Pues sí, es un escenario, pero es un retrato hablado, es un dibujo muy bien hecho de lo que muchos vemos. José López Duarte.
Bueno, muchas gracias. Lo que yo les pregunto a todos es en relación a si han pasado hambre, ¿no? Si alguna noche les ha faltado techo, si en alguna oportunidad de su vida que han necesitado el cobijo de una institución para abrirse paso en una etapa de su formación académica y cultural, yo digo, van a entender lo que son los servicios asistenciales de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Estos servicios asistenciales son precisamente una oportunidad de vida, es una oportunidad de esfuerzo para desarrollar un trabajo en el que están vedadas prácticamente a veces hasta las posibilidades de tener dónde dormir, de tener algún cobijo, algún calor humano. Y en la universidad tienen todo eso. O sea, aunque no tengan un solo peso, aunque no tengan ningún centavo, aunque precisamente de eso se trata, de que provengan de las clases más desposeídas, de la gente más humilde. Y esa es la intención de los servicios asistenciales. Equidad. equilibrar, desarrollar en igualdad de condiciones a la juventud. Por eso, en los tiempos en los que Culiacán era mucho más chico y había circunstancias aquí donde la mayoría de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa, porque prácticamente todas las escuelas estaban en Culiacán, la mayoría de la población no era de Culiacán. La población universitaria era prácticamente de todo Sinaloa. Y ese es el origen, esa es la raíz de los servicios asistenciales. Han tenido una cantidad de etapas muy interesantes, pero se forjaron de la pobreza, en la necesidad de tener un techo, en la necesidad de tener un taco, en la necesidad de tener calor humano y principalmente tener la oportunidad de ir a la escuela. Aquí, cuando esto surgió, existieron, por ejemplo, esfuerzos de muy valiosos guasabenses que crearon un grupo ahí por la calle Rosales, pasando la Aquiles Cerdán, una casa de estudiante guasabense, que vivían de vender jabón que ellos fabricaban, que de eso sobrevivían. Se creó también la casa del estudiante Rafael Buelna, donde hoy está es el Museo del Centenario, ¿verdad?
Sí.
Buelna y Andrade. Esa fue la casa del
estudiante. Sinaloa de las Artes Centenario.
Centenario. El otro edificio es el que está en Rosales y Andrade también, que nomás queda el puro cascarón y es un estacionamiento. Era la otra casa del estudiante que también se creó. Y había un esfuerzo que hacían gente de Angostura, de Mocorito, de la región de Débora.
La casa angosturense.
La casa angosturense. Y yo me acuerdo todavía cuando fue presidente municipal Ramón Angulo Santos, que un día yo le propuse: oye, Ramón, pues mándale frijol de la cosecha que acabas de tener a la casa del estudiante angosturense. Y le mandó 500 kilos de frijol. O sea, ¿cómo se resolvían los problemas de alimentos? Yendo al mercado. En el mercado Garmendia fue el centro permanente. Los campos hortícolas fueron el centro de acopio de toda la rezaga que dejaban, que se tiraba para las vacas. Ahí sí fue una camioneta que facilitaba la UAS y se llenaba de verduras para las casas del estudiante. O sea, fueron esfuerzos pioneros. Las bibliotecas, no había libros, ni en la universidad había libros. ¿Y cómo se hacía? Se hacían cooperachas para comprar un libro. Se juntaban los 5 o 10 de ingeniería que había, los de agricultura, y compraban uno que otro libro en la librería Coronel, que estaba cerquita de la universidad. O sea, fue un esfuerzo que se inició de esa manera, pero en todo momento el sentido de los servicios asistenciales ha sido el humanismo. La idea de equilibrar a la juventud, de no distinguir condición social y de brindarle las mejores condiciones para enfrentar un esfuerzo educativo y cultural que tenía que cursar en la universidad. Ese fue lo más valioso y que se ha mantenido y que hoy se ha profesionalizado como un asistencialismo realmente. Ya con una organización, con una infraestructura, con un equipo de apoyo, con un soporte de todas las facultades de la universidad, es otro mundo, eso que tengan sistemas computarizados ahí, que todo el mundo tenga que tengan centro de cómputo, que tengan donde hacer sus tareas y ahora con este mundo moderno que tenemos, o sea, es otro. Y sin embargo, el más pobre, el más necesitado, tiene cabida, tiene oportunidad. Y obviamente eso de tener un techo y una cobija cuando no tienes nada, es una maravilla.
7:29 p.m. Jorge, tu reflexión, que es la final, pero con el tiempo como para que pudieras compartir en la mesa tu lectura, tu ángulo.
Muchas gracias, maestro. Pues como bien decía el ingeniero José Luis, es una maravilla el que te tienda la mano una institución, como lo hace la Universidad Autónoma de Sinaloa. Sería muy sencillo para la UAS ajustarse únicamente a lo que viene delimitado en el presupuesto que recibe. Decir, bueno, tenemos presupuesto para la nómina, para adquirir ciertos insumos, y se acabó. Nada más, es lo único. Las casas del estudiante no vienen en el dinero etiquetado que proviene del gobierno del estado y del gobierno federal. Y como bien decía el gobernador Rubén Rocha Moya, la universidad es autónoma por razones académicas, pero la universidad económicamente no se sostiene. Depende del gobierno y es obligación del gobierno el sostenerla. Pero aún con ese apoyo del gobierno, que por supuesto siempre se agradece, no viene etiquetado un apoyo para las casas del estudiante, para esta dirección de servicios asistenciales estudiantiles. Y mencionaba el doctor Paul Santos en la mañana que son alrededor de 576 jóvenes hasta el momento, porque va a comenzar un nuevo ciclo escolar. Hay jóvenes que incluso terminan su licenciatura, pero continúan viviendo en las casas del estudiante porque comienzan a realizar sus prácticas profesionales o su servicio social y permanecen ahí. Y estos jóvenes, además de tener un techo, de tener una cama, de contar con todos los servicios como agua, electricidad, aire acondicionado, por supuesto, internet, alimento, que lo decía inclusive el doctor, y lo celebramos, pero también nos da un poco de tristeza, como los jóvenes dicen que a veces el alimento que reciben en las casas del estudiante de la universidad es hasta mejor que el que reciben en sus hogares, de donde provienen, ¿no? En estas casas del estudiante hay jóvenes de 17 estados de la República, no nada más de Sinaloa. Hay jóvenes que provienen de comunidades indígenas, de comunidades muy alejadas. Y qué fácil sería para una institución tan noble como lo es la UAS, para una institución educativa, el decir, bueno, si no tienen la manera ellos de pagar un lugar en donde permanecer mientras estudian en la universidad, mientras llevan a cabo sus estudios universitarios, pues que no vengan a Sinaloa. No, la UAS no se limita. O qué sencillo sería únicamente para jóvenes sinaloenses de otros municipios y que sean de escasos recursos, cuentan con una casa del estudiante, bienvenidos. No, tampoco se limita a eso. La UAS permite que vengan jóvenes de todo el país y los atiende de la mejor manera. Las casas del estudiante no son como la gente podría pensar, abandonadas, en situaciones precarias, para nada. La UAS invierte en esto. ¿Por qué? Porque trata de darles una vida digna a todos los jóvenes. Porque se reconoce y se sabe que el arma principal que tienen los jóvenes, o la herramienta principal que tienen los jóvenes para poder salir adelante, es la educación. Y si un joven no tiene las condiciones en su casa para estudiar, ocurre la deserción escolar. Decide no estudiar, porque no hay condiciones. O trabajas o estudias, pero no puedes estudiar si no hay ingreso en tu familia para solventar tus estudios. Y en estas casas del estudiante no se les cobra nada. Inclusive se les exonera la inscripción de cada año, la cuota anual. No se les cobra ninguna cuota. Se les pide que mantengan un buen promedio, que tengan una buena conducta en estas casas del estudiante, que respeten a sus compañeros únicamente. Se les enseña a vivir en comunidad, a trabajar en equipo. Inclusive nos comentaba el doctor Paul que hay propuestas para que los jóvenes que provienen de comunidades indígenas o de otros estados de la República puedan inculcarles sus tradiciones y costumbres a los otros compañeros, a los otros moradores de estas casas del estudiante. Sí, sí. Entonces, es una labor muy noble que realiza la universidad, que podría extralimitarse fácilmente, cerrarlas, porque no están en el presupuesto que recibe por parte del gobierno del estado ni del gobierno federal. Son ingresos propios de la Universidad Autónoma de Sinaloa los que se invierten para sostener estas casas del estudiante, pero la universidad decide apostarle a eso. La universidad piensa que todas las personas tienen el mismo derecho de superarse, de llegar a ser alguien en la vida. No nada más por haber nacido en una condición precaria o en una condición desfavorable, no tienen el derecho, al contrario. Y cualquiera puede superarse. Y comentamos varios casos de éxito, como el doctor que mencionó usted, maestro Willy.
Carmelo Chávez.
Carmelo Chávez, el doctor Carmelo Chávez. Varios funcionarios de la universidad, el propio doctor Antonio González Balcázar, el maestro Amit, El propio rector, el doctor Jesús Madueña Molina.
Alfonso Mercado Gómez.
El doctor Alfonso Mercado Gómez,
Candelario
director.
Ortiz Bueno.
El doctor Candelario Ortiz Bueno, director de Bienes Inventarios. Ese tipo de personajes que se formaron ahí y hoy son un orgullo. Son orgullo que hayan estado en esas casas del estudiante. Y son un orgullo, son motivo de inspiración para muchos otros jóvenes que en este momento son moradores de las casas del estudiante.
7:35 p.m. nos vamos a tener que ir. Mañana tenemos una invitada especial, gracias a una provocación de mi amigo el ingeniero José Luis López Duarte, pero fue buena la provocación, ¿no? Mañana vamos a tener de invitada a la directora general del Servicio Social Universitario, con temas muy interesantes. A propósito, en la misma línea, el área de servicios, el rostro humano, el aporte de la Universidad Autónoma de Sinaloa en la buena gobernanza, sobre todo en el sector salud. Pero eso lo vamos a ver el día de mañana. El jueves ya está publicada la convocatoria, Cintia. Habrá consejo universitario. Y es la última sesión de este ciclo escolar. Está convocada para las 10 de la mañana. Y la temática, pues, es los temas acostumbrados. En inicio, la lista de asistencia, instalación de la sesión, información institucional. Ahí me quiero detener un poquito. Seguramente la información institucional, el rector de la universidad va a hablar en términos gruesos cómo cerramos el ciclo escolar 2024-2025. Cómo cerramos en la matrícula, en la oferta educativa. Bueno, cómo cierra el ejercicio formal, como aunque ya lo hizo el 8 de junio como el rector titular en el cuatrienio 2021-2025, y seguramente también hablará de la situación financiera en cómo se va a resolver, cuál es la información que hay un tema también que no sé si lo vaya a ver en la información institucional o la vaya a ver en asunto. Ya lo vi. No, olvídense de eso. Entonces, el punto de información institucional va a ser crucial el día del jueves, ¿eh?
De pasado mañana.
De pasado mañana. Si tiene oportunidad de asistir así, yo voy a asistir, ¿no? Y está el tema de asuntos académicos, informe de comisiones. Y en asuntos generales, hay dos temas de la mayor importancia. La propuesta de calendario escolar 2025-2026, ¿no? El tema de algunas van a ajustar los periodos vacacionales. Ahí va a haber una innovación en la propuesta de calendario, ¿eh? ¿Cuándo iniciamos y cuándo terminamos? Y también está la planeación de la matrícula del ciclo escolar 2025-2026. Cuando hablamos de planeación, hablamos de, bueno, cómo vamos a operar los programas presenciales, virtuales, híbridos, el tema de la infraestructura. Son grandes temas de interés de la comunidad universitaria, ¿no?
Va a estar larga,
¿no? Va a estar un poquito larga, ¿no? Y luego está la clausura de la sesión. Y nadie me preguntó, pero yo lo voy a decir. Yo le quiero mandar un gran saludo al doctor Rodolfo Favela, urólogo, ¿no? Especialista en próstata. Me tocó la revisión con él, ¿no? Pues nos saludamos y le dije, mira, ¿sabes qué? Empecemos las hostilidades. Haz lo que tú tienes que hacer. Y yo veo cómo me
acomodo. Yo no me cierro los ojos.
Yo veo cómo me acomodo, ¿no?
Fue cerró los ojos.
No me dio tiempo ni de cerrar los ojos, José. Con esa te la digo. Ni chance de cerrar, ni agua va, ¿no? Pero bueno, salí muy bien.
Iba a decir una grosería.
No la digas. Salí muy bien. Y yo sí que. Yo sí quiero hacer conciencia sobre la salud de la próstata. No esperen a tener una inflamación. No esperen a conocer de un caso de alguien cercano. La incidencia del cáncer de próstata ha crecido de manera exponencial, no solo en México, ¿no?, sino en América Latina. Los latinos somos muy proclives por el tipo de alimentación grasas, irritantes y carbohidratos.
Y por la cultura también. ¿No?
Y es la cultura también.
La cultura.
Entonces, el tema de la próstata en etapa temprana, a la edad de, por ejemplo, Ernesto, Javier, Fresnel, si quieren digo apellido, porque nada más estoy diciendo nombre.
¿No? Ay, párele.
¿No? Bueno, Jorge es un niño en comparación de ellos, ¿no? 27 años. Tienen que hacer, hay un estudio que se llama, ahora lo verán, mixiografía, que es el volumen y la velocidad de la orina. Va a ser muy difícil que ustedes la puedan calcular, tiene que haber un aparatito ahí. Lo normal, una próstata sana en un varón de 40 años es que tenga 25 mililitros por segundo. Tiene que expulsar 25, ¿saben lo que es eso?
2.5 centímetros.
¿No? Pues vean las jeringas de 5 mililitros, ¿no? Pongan 5 jeringazos en un recipiente y ese volumen tienen que expulsarlo en un segundo, a velocidad. Es romper muchos tabúes. ¿Y saben por qué lo digo? Porque es un acto de solidaridad, es un acto de amor para quienes dependen de nosotros. De nosotros como varones dependen personas, ¿no? Económicamente, materialmente y también emocionalmente, nuestras parejas, nuestros hijos. Entonces es un acto de amor, es un acto de solidaridad el cuidarnos. Y la salud en la próstata, en los hombres, culturalmente estamos en un enorme atraso.
Más en México.
Entonces yo estoy muy contento, en un año, aquí nos vemos, nos dijeron. Hasta en un año. Muy bien. Ya nos tenemos que ir, Cintia, te agradezco mucho. Álvaro,
los
te agradezco.
Resultados se los dan rápido.
Aquí los traen, digo, no.
En el momento, maestro.
En el momento, claro que sí, pues es que ya hay aparatos para todo, mira. A ver, déjame ver, no, se la voy a poner a... Bueno, la voy a exhibir.
Javier, pues, te enojado.
Total, la voy a exhibir, aunque digan, ay, el Willy como él no le hace.
Javier,
te la voy a poner ahí, Cintia. Te la voy a poner. No vaya usted a creer que es un video, que no, de que están pensando, ¿no? Miren.
No quiere voltear.
Esa es la mixiografía, ahorita que la ponga
Ver monitor.
Es Cintia, ¿no? ¿Qué?
Está viendo para
arriba. Está viendo para arriba, pues es que a lo mejor él tiene problemas, ¿eh? Si usted se levanta, aunque se levante una sola vez al baño, una vez dormido, no tiene por qué levantarse. Si se levanta dos, preocúpese. Y si se levanta cinco, por favor, hínquese a rezar un Padre Nuestro y un Ave María. Ahorita vamos a verlo. ¿No? Yo, lamentablemente, un hermano mío, Jorge, hace un mes terminó de manera muy exitosa el tratamiento contra el cáncer de próstata. ¿No? Miren, ahí está la gráfica. Esa gráfica roja, ¿no?, es cómo se empieza a bajar la vejiga, cómo sube y baja, ¿no? Bien, me decía el doctor, o sea, lo ideal, él puso con una pluma, es que subieras así, me dice.
Línea recta.
Hacia abajo, pues.
Sí, pues, vertical. O sea,
subir y bajar. Dice, pero estás bien, dice, eres una próstata dañada, estás operado de próstata, tienes 65 años. Has tomado un sinfín de medicamentos para tu problema de espondilitis anquilosante. Eso me provoca a mí, ¿cómo se le llama? No es ganglios, ¿cómo se le llama? Bueno, sí, son ganglios, no, quistes en los riñones, que son los síntomas de los viejos como nosotros. Pero a ver, Cintia, no me la quites. Hazla hacia abajo. En el segundo renglón de la primera columna, allí está, ¿no? Ahí dice 28.1 ml por segundo. O sea, mi próstata es capaz de vaciar la vejiga de 28.1 mililitros por segundo.
Es que tiene velocidad, ¿te?
¿No? El tope es 29.1. Pero déjenme decirles que un joven como José y como yo, lo normal es que tengamos 16 mililitros por segundo.
¿Cuándo
mucho? No, 16. O sea, yo tengo 28, ¿por qué? Porque yo me operaron la próstata para tener una próstata sana. Ese es el principal.
El tercer renglón dice average. Uh-huh. ¿Es promedio?
Sí. Estamos en 10 segundos y yo lo tengo 9.8. ¿No? Tengo una próstata sana, estoy muy contento.
Está perfecto.
No, ahorita me voy a salir dando de brincos. No, no vayan a creer que porque me hicieron el tacto de la próstata. No, no, porque los resultados salieron bien. Pero ¿por qué les causa hilaridad? Ya estarán viejos. No, sí, no. Es cierto que es gacho estar viejo, pero es más gacho no llegar.
El Javier el Neto se extraña.
Todavía no sabes, tú tienes 43, yo soy más de 20 años mayor que tú. Yo ya viví, irás a vivir tú. ¿Quién sabe? ¿Verdad? Bueno, ya, no, no, como dijo Juan Gabriel, no me provoquen. Ya nos fuimos. Si otra cosa no sucede mañana, nos vemos. Punto Universitario 7:45. Hasta luego, bye. Bye.
Punto Universitario.
Mesa de análisis.
Donde analistas y expertos de diferentes áreas expresan sus puntos de vista. Nos escuchamos mañana. Punto Universitario.
Mesa de análisis.
Este programa es una colaboración para Radio Universidad.